En Primera Mañana, entrevista.
...8:44 minutos... Bueno, cierre de listas, se presentaron candidaturas en el marco del peronismo. Gustavo Guzmán competirá con Rosario Romero y Nicolás Mathieu en la interna que busca decidir el candidato peronista para la intendencia de Paraná, y nos está visitando. ¿Cómo va, Gustavo?
Hola, buen día.
Bienvenido, gracias por venir.
Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Siempre una cosa especial lo que se siente entrar a Radio Nacional, a LT14.
Muchísimas gracias. Bueno,
y eso que no tenemos nada de comer.
No, por supuesto. No.
Un canapé, hoy sí, estamos, no tenemos la producción. Un vasito de agua, lo sumo.
Estamos medio tirados,
pero bien,
la verdad.
Pero bien, no hay problema.
Bueno, ¿cómo fue este cierre? ¿El porqué de la candidatura?
Bueno, el porqué de la candidatura, en función de querer, de amar esta ciudad y querer seguir transformándola y hacerla crecer, ¿no? En términos no solamente de desarrollo urbanístico, sino también de desarrollo humano. Para nosotros eso es muy importante. Yo nací en esta ciudad, acá me crié toda mi vida, jugué en el club de barrio, fui al colegio del barrio, y eso hace que uno vive en mis hijos, eso hace que uno le tenga una consideración especial a esto de hacer política, porque para nosotros es una vocación. Entonces desde ahí tratamos de permanentemente colaborar y transformar y aportar, ¿no?
En la previa se hablaba mucho de la posibilidad de un acuerdo, no se llegó.
No lo hubo como se hablaba. En realidad, nuestros espacios, desde la política siempre estuvieron bien diferenciados en función de tener un sello, una impronta, un sello identitario, siempre repetimos nosotros, de lo que queremos en la ciudad. Que por ahí nos aleja o nos diferencia de otros grupos políticos que tal vez ven la organización de la administración de la municipalidad de otra manera. Entonces ahí nosotros avanzamos en función de eso y bueno, no la verdad que no hubo un acuerdo en función de buscar ese diálogo, porque siempre tuvimos claro, digamos, lo que queríamos para la ciudad. Es un grupo con experiencia, yo pertenezco a la agrupación que conduce el ex intendente Solanas, que fue dos veces intendente de esta ciudad, y bueno, y desde ahí queríamos volver a aportar todo ese conocimiento en función de lo que creemos que le falta a la ciudad, y obviamente continuar la gran labor que ha hecho el intendente actual en función fundamentalmente de la obra y del servicio público.
¿Y cómo es trabajar, digamos, hoy, siendo la cara visible, el músculo nuevo, digamos, de lo que es el solanismo, con Solanas? Porque Julio está, claramente.
Lo tomo como una responsabilidad enorme, lo tomo como fundamentalmente una nueva etapa de esta renovación, porque él así lo plantea. Yo ya fui dos veces intendente, es bueno que las nuevas generaciones empiecen a tomar la posta. El testimonio de muchos compañeros, de muchas vecinas de la ciudad que en su momento aportaron, eso también ayuda, digamos, que uno se sienta fortalecido, y la verdad con mucha responsabilidad, pero a su vez con mucha alegría, sabiendo que uno hace lo que le gusta, que espiritualmente eso a uno lo llena y que en cierta manera está generando no solamente lugares de cambio o lugares de transformaciones dentro de la ciudad de lo que tiene que ver con la cuestión administrativa o la cuestión de la obra, sino también lugares de identidad y de participación, que para nosotros nos parece algo que no es negociable. Creo que los vecinos tenemos que participar activamente de la construcción de nuestra ciudad, y en función de eso desplegamos todo esa experiencia que tenemos para convocar, para pedir ayuda y fundamentalmente para que seamos parte como vecinos de la conducción de la ciudad.
Viste que el peronismo, digamos, tiene esta costumbre de, bueno, el que gana, gana, y el que pierde acompaña, en este sentido, digamos. Hubiera estado bueno conversar desde en otros términos, hacer espacios para decir, bueno, hay otras visiones, o sea, tampoco, digamos, hay que reducirlo, digamos, a una cuestión de antes, porque recién hablábamos con una señora de una plaza y nos dio una como una lección de alguna manera, estaban una plaza nueva, digamos, que arreglaron, sí, digamos, la Plaza del Bombero. Ajá. Entonces, no sé si estaba escuchando. Entonces, la Plaza del Bombero, había ahí una casita, ¿viste? Una casita de los enanitos. ¿No es cierto? Bueno, sí, sí. No está mal la casita de los enanitos.
¿Cómo te quedó, Averoso?
Por supuesto. No, estoy ahí. La casita de los enanitos no está más. Ha tomado una decisión la gente de ahí, digamos, ¿viste? Si no, no era tradicional esto. La casita. Chau, casita.
Bueno, chau, casita.
Chau, casita. Entonces, esta visión del peronismo tradicional, digamos, no hay que reducirlo, digamos, a lo que es el ayismo y contra, digamos, lo que es, ¿viste? Viejo contendiente, lo,
sí,
que es solanismo,
sí,
digamos.
Sí, por supuesto.
Entonces, eso, digamos, me parece que es una historia claramente pasada, digamos. Hay que hacer nuevos recuerdos, dijo la señora. Entonces, dentro de esos nuevos recuerdos y de esa nueva actitud y demás, capaz que no hubiera estado bueno, digamos, armar otro tipo de estructuras para que las minorías se incluyan dentro del sistema.
Nosotros, en su momento, yo estoy de presidente del partido.
Sí, lo sé.
De la departamental de Paraná.
Por eso te lo planteo.
Tuve que ir a una elección en el año 2016, saqué más del 72%, 73% de los votos, y de ahí nosotros entramos en una primera etapa, todo un proceso fundamentalmente de oposición férrea y clara contra las medidas que en ese momento estaba tomando la administración de Macri, uh-huh, porque nos parecía que íbamos a sufrir consecuencias en lo inmediato y íbamos a tener, digamos, que padecerlo durante muchos años, que obviamente el tiempo lamentablemente nos dio la razón. Por eso que nos comprometimos fundamentalmente a mantener desde el partido esa postura, y de ahí también creíamos que era fundamental que nosotros nos podamos encontrar en un espacio de debate, aún a pesar de que había varios que creían que había que acompañar esa administración. Nosotros desde ahí siempre insistimos que la minoría era la mejor manera de poder confluir en una mesa y avanzar en función de un objetivo.
Claro.
Lo hablamos, de lo personal, más de en una oportunidad reclamé que nos podamos juntar a través de un congreso partidario o algo que se le asemeje. Bueno, eso no se dio, no se incluyó el tema de la minoría, que era una decisión de la conducción de la provincia. Y bueno, y en función de eso llegamos a un punto y dijimos, bueno, insistimos hasta acá, tal vez fuimos uno de los pocos que insistimos con el tema de inclusión de minoría.
Claro.
Ahora simplemente queda armar una lista y presentarnos en las próximas elecciones como lo hicimos el sábado
pasado.
Claro.
Porque generalmente excluye eso,
¿Perdón?
Se agarra, eso excluye, agarra, digamos, si no tenés la posibilidad, generalmente, bueno, ni juego. Digamos. Me acuerdo, por ejemplo, a ver, Blanco Osuna, Gastón Gran.
Sí.
¿No?
Sí.
Intendente, viceintendente, compitiendo, digamos, por la próxima. Uno es solanista, el otro uribarrista. Blanco Osuna, uribarrista, solanista, Gastón.
Sí,
o más o menos, digamos.
Sí, no fue tal, digamos, porque en realidad yo en ese momento estaba de concejal de la ciudad,
presidente
del bloque, y fui en la lista de diputados y actué más de una vez de intermediario, si se quiere, para unar criterios.
Uh-huh.
De hecho, nosotros terminamos trabajando con la profesora Osuna para su reelección, que terminó siendo Sergio Barisco el intendente. Pero digo, ahí lo que hubo tal vez es una interna clásica y tradicional del peronismo en función de no poder llegar a un acuerdo. El acuerdo llega...
Pero que perdió el peronismo.
Sí, perdió, por supuesto. En una instancia...
¿Entendés lo que digo? Digamos,
sí,
¿a dónde va el
supuesto,
punto, digamos?
Pero
o sea,
tal vez actuaron otros actores políticos de la ciudad y no
también
solo precisamente lo que hemos nombrado
también,
que hicieron perder el peronismo.
También, también.
Eso también estamos discutiendo el 13 de agosto en la elección.
Claro.
Por un lado, quién administra la municipalidad o quién administra las tasas de que los vecinos pagamos todos los meses, digamos, para la obra y el servicio público, pero también estamos discutiendo una conducta, una forma, una mirada de ver la política y de hacer la política, porque no todos somos iguales, y ahí es donde nosotros, en cierta manera, no plantamos, y en la pregunta original esa que vos me hacías por el tema del acuerdo, decimos de ninguna manera, no todos somos iguales.
Bien,
perfecto.
Gustavo, bueno, ¿cuál es lo diferente que proponen ustedes respecto de las otras propuestas, ¿no?
Aporte, ideas y participación en función del vecino. Creo que el vecino tiene que ser el elemento neurálgico que marque la gestión en función de si se quiere trasladar todo lo que es la estructura municipal a servicio de o en servicio de... esa participación que vienen reclamando los vecinos y que tal vez no la tengan y no tiene que ver por grandes obras o grandes lineamientos, sino tal vez tiene que ver por la Casa de los Enanitos. Le hubiesen preguntado o hubiesen consultado, digamos, los vecinos de la zona, al menos, si se podía quedar o no la Casa de los Enanitos, y no, de modo introspectiva también, tal vez sacarla, que puede llegar a generar que a alguien no le guste o alguien se ofenda. Creo que esa participación de lo más mínimo hacia la obra más grande que puede llegar a necesitar la ciudad para su desarrollo, tiene indefectiblemente que tener la participación del vecino. Nosotros hacíamos, y digo desde las gestiones pasadas, desde la experiencia, reuniones en el teatro con 350 vecinos donde participaban, interactuaban directamente con el intendente y con su equipo de funcionarios, tanto en las obras de servicio como en las obras de infraestructura, para en ese diálogo encontrar el mejor camino. Nosotros creemos en el presupuesto participativo, nosotros creemos que todo el presupuesto es participativo, pero fundamentalmente la idea de que el vecino participe en el desarrollo de su barrio es fundamental. Creo que el aporte también pasa por la cuestión humana, lo voy a repetir, no creemos que fundamentalmente la municipalidad sea administrar obra y servicios públicos, sino también que necesitamos una identidad como paranaense, necesitamos lograrla, buscarla, necesitamos trabajar sobre eso. Indudablemente, con índices de pobreza de más del 30%, hay 100.000 paranaenses que necesitan de la ayuda del Estado o de la ayuda de la organización del Estado para poder desarrollarse y fundamentalmente para que podamos crecer en una sociedad, no digo igualitaria, pero al menos equitativa. Eso nos hace pensar que nosotros también tenemos que tener el foco y darle esa mirada que tal vez es la impronta más original en el término de la política que nosotros le podemos aportar a esta nueva etapa.
Ustedes ven un déficit ahí en ese punto.
Enorme. Enorme en función de las herramientas que el Estado necesita desplegar en toda su expansión para que nosotros en la ciudad no sintamos o sientan algunos la posibilidad de que haya ciudadanos de primera y de segunda.
La sensación de desigualdad. ¿Y por qué crees, digamos, que la sociedad argentina hoy está tan en contra de esta cosa de la búsqueda de la equiparación o de igualdad de oportunidades?
Bueno,
lo tuvimos a Macri hace 40 segundos y todavía esta cosa de la meritocracia impacta.
Creo, digamos, que no es novedoso. O sea, procesos del conservadurismo social se vivieron en este país hace más de 100 años y creo que hoy está de vuelta 100 años después, con una mirada fundamentalmente desde la élite o desde la diferencia. Nosotros acentuamos precisamente todo lo contrario. Y si uno lleva la historia a la ciudad, a su pueblo, antes se miraba la ciudad como de la vía para afuera o de la vía para adentro.
Claro, tal cual.
O de los bulevares para afuera o de los bulevares para adentro, o de los accesos para afuera o de los bulevares para adentro. Creo que es un reduccionismo que no lleva a ningún lado, y bueno, sobre eso hay que trabajar también, y fundamentalmente ahí el trabajo en conjunto y la expansión de la municipalidad, de la administración, en función de generar mayores igualdades a través de el deporte, la cultura, la educación, la inclusión. Ahí es donde, por ejemplo, el SEMI, nosotros decimos que en su momento, hace 30 años, fue tal vez algo de algo innovador, algo que no se creía y no se pensaba mucho que era. 30 años después, hoy, es un orgullo para todas las paranaenses, fundamentalmente porque una de las pocas políticas de continuidad que se dio a través de la discapacidad en Paraná. Lamentablemente, nosotros también los paranaenses tenemos esa cuestión de permanentemente separarnos y permanentemente plantear diferencias en vez de buscar semejanza y generar una fluctuación de en la ciudad de discontinuidad que nos ha llevado a que las mejores obras o las obras más grandes de infraestructura nosotros no la podamos continuar y vengamos con un proceso atrasado. Creemos que el actual intendente y futuro gobernador Val precisamente le puede brindar ese aporte enorme a la ciudad de Paraná por ser un hijo de la misma, de ese resarcimiento histórico que por ahí siempre hablamos, de esas obras importantísimas que aún faltan.
Claro. Gustavo Guzmán, precandidato a intendente de Paraná, actual titular del ANSES en esta ciudad. Muchas gracias por venir.
No,
gracias
a ustedes, como siempre, por hacerme entrar una vez más a LT14.
No, querido, por favor.